he dicho, vamos a comenzar a estudiar en esta mañana el libro de Daniel y quisiera que me acompañaseis a leer el primer capítulo. Libro de Daniel, capítulo 1. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, «Temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza». Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, «Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas». Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Los primeros 4 capítulos de este libro describen 4 incidentes muy rotundos, muy vívidos, que tuvieron lugar durante el reinado de Nabucodonosor. Y en los versículos iniciales se habla de este jovencito, Daniel, que fue llevado a vivir muy lejos de su casa, a más de 800 kilómetros al este de Jerusalén, al otro lado del desierto de Siria, a Babilonia. Así es como comienza el libro. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá. Aquel fue un año inolvidable, en el peor sentido de la expresión, para el pueblo de Dios. Esto ocurrió en el año 605 antes de Cristo, hace 2622 años. Se nos dice que Nabucodonosor había sitiado a Jerusalén y después de mucho tiempo acabó conquistando la ciudad. Y esto ocurrió porque Dios personalmente había entregado a su propio pueblo, no por gusto, no porque se levantó un día de una mala siesta y se airó contra su pueblo, sino precisamente porque esto era un pueblo rebelde, un pueblo idólatra, un pueblo infiel, y Dios los castigó, Dios los reprendió, llevándolos al exilio y a la esclavitud. Esto no ocurrió sin que Dios previamente anunciase a través de muchos profetas el juicio que había de venir sobre ellos. Ellos habían escuchado a muchos profetas, pero les habían desoído. Así que el Señor, después de tantos avisos, envió a Nabucodonosor y a su ejército y así golpeó a Jerusalén. Entre otras cosas, nos dice que tomaron los utensilios del templo, utensilios sagrados, y saquearon el templo y llevaron estos utensilios a Babilonia y los pusieron al servicio de los dioses de Nabucodonosor en el templo de los dioses de Nabucodonosor. Esto no fue algo único en la historia, esto es algo que habitualmente hacían las naciones cuando unas conquistaban a las otras. No solamente hacían un gran expolio, sino que los utensilios sagrados, aparte de su valor, por así decir, mercantil al peso en oro, tenía la implicación de que los dioses de los conquistadores eran más poderosos que los dioses de los conquistados, y teniendo esos utensilios en sus templos era una muestra constante para ellos de la grandeza, supuesta grandeza, de sus dioses. No solamente tomaban los artefactos y los utensilios de todo tipo y también los sagrados, sino que también tomaban a las personas, se llevaban a la gente. Y lo que relata el resto del libro de Daniel es la crónica de esa larga estancia, 70 años, que duró esa campaña de Dios contra su pueblo. Así que durante todo el libro lo que sucede es esta lucha entre Jerusalén y Babilonia, entre el reino del cielo y el reino de las tinieblas, entre el orden y el caos, entre la armonía y la maldición del Señor. Ahora, este libro tiene muchas similitudes con el libro de Apocalipsis porque nos relata básicamente lo mismo. Cómo el pueblo de Dios vive en este mundo perseguido, muchas veces derrotado, aunque Dios no se olvida de sus fieles, incluso en estos periodos, aún largos, larguísimos. Pocos aquí en esta mañana tienen 70 años o más, pocos pueden hacerse una idea de lo que esto significa simplemente en términos de tiempo. Y esos dos reinos están en combate, Babilonia y esa Jerusalén que desciende del cielo, que se nos presenta en el libro de Apocalipsis, están en una lucha constante, una lucha que no termina hasta que el Señor acabe con el orden de cosas tal como las vemos en nuestro tiempo. Y nosotros tenemos que ser conscientes de que esta es la realidad en la que vivimos. No vivimos en un mundo ideal. La iglesia no está en un mundo que está encantado de tenernos entre ellos, sino un mundo hostil, que odian a Dios y por lo tanto odian al pueblo de Dios. Y tenemos que ser conscientes los cristianos de que estamos, nos guste o no, lo apreciemos o no, estamos en una guerra espiritual. Bueno, pues aquí, en este libro de Daniel, tenemos un relato de eso. Y es un libro que ha servido como fuente de inspiración, de ánimo y de estímulo para aquellos que son más conscientes y que están tal vez en primera fila en esta batalla, en esta lucha entre estos dos reinos. Y lo que vemos en este primer capítulo es cómo en medio de estas circunstancias desfavorables, aquí hay una persona que traza una línea. Hay cosas que están fuera de nuestro control, pero hay cosas en las cuales nosotros podemos trazar líneas y decir, de aquí no paso o de aquí no van a pasar contra mí. Cuando nosotros leemos este capítulo, hay un hecho que salta a la vista, y esto es muy importante. Tenemos jovencitos, tenemos gente joven entre nosotros. Os pido que prestéis especial atención, pero los demás que tampoco se duerman, ¿verdad? Porque fijaos que lo que se nos presenta en este capítulo y en todo el libro es una lucha por los jóvenes, una lucha en la cual, sin quererlo, se ven involucrados, especialmente la gente joven. Tenemos que entender que Daniel y sus compañeros, estos cuyos nombres se mencionan y otros muchos, eran, pues, no me gusta la palabra adolescente, pero bueno, sería como quinceañeros, ¿verdad? Son jovencitos a estas alturas, al principio de este relato, porque ni siquiera al final de este primer capítulo ya han pasado 70 años y más, pero bueno, al principio de este capítulo vemos como aquí están esos jóvenes que se ven afectados por una invasión de la cual ellos tal vez ni siquiera directamente son responsables. Han sido sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, sus tatarabuelos, los que han rechazado al Señor, y Dios ahora envía un castigo sobre todos, incluido a estos jóvenes. Y vemos cómo el ataque que se hace contra estos jóvenes es muy ingenioso. En este caso, hubo previamente un asedio a la ciudad, contra los muros y contra las puertas de la ciudad, pero ahora esto ya ha caído la ciudad, estos jóvenes han sido llevados al exilio, pero continúa el acoso. No hay un ejército atrincherado, no hay barricadas, no hay arietes, no hay catapultas. Babilonia ya los tiene cautivos. Ahora ya tiene sus cuerpos, ahora hay una guerra por sus mentes. Las mentes de los jóvenes es lo que Babilonia todavía no ha conquistado y es lo que se propone conquistar. Fijaos que Nabucodonosor desea las almas de esos jóvenes. Esas almas eternas las quiere él para sí. Él quiere sus personalidades. No quiere simplemente que estén allí trabajando en sus campos, en sus fábricas, en cualquier situación. Quiere las almas, las mentes de aquellos jóvenes. Quiere sus voluntades, quiere sus afectos, quiere sus vidas enteras. Quieren que ellos vistan como se viste en Babilonia, conforme a la moda de Babilonia. Quiere que ellos hablen como se habla en Babilonia, sin acentos, ¿verdad? Quiere que se comporten como se comportan los nacidos en Babilonia. Incluso quiere que coman como comen en Babilonia. Quiere que se sientan, que piensen, que se entusiasmen por las cosas por las que se entusiasman en Babilonia. Aquí tenemos muchas nacionalidades representadas y hay jovencitos que cuando sus padres los trajeron, pues eran, no sé, animaban al Colo-Colo o a Boca o a River, y ahora de estar aquí tanto tiempo y estar en el colegio, en el instituto, ahora se han hecho del Madrid o del Atleti, ¿verdad? Y ya se olvidan de que sus padres allá en sus países animaban a estos otros equipos, ¿verdad? Y los ve uno, a veces ve uno imágenes, ¿verdad?, en esos estadios y personas que se ve que no tienen la fisonomía de los europeos, y los ve uno animando a estos equipos netamente españoles, ¿verdad? Pues a lo mejor con más fanatismo que si hubieran nacido en el barrio de Chamberí, ¿verdad? Poco a poco hay una influencia sobre ellos. se apasionan, están dispuestos a hacer el ridículo, están dispuestos a pasar vergüenza, están dispuestos a ir a exaltar a sus héroes, a las fuentes de la ciudad, habiendo nacido en lugares diferentes a donde ahora están viviendo. Bueno, pues ese es el propósito de Nabucodonosor. Él quiere que aquellos jóvenes se conformen a el dominio de él. Quiere babilonizar todo el mundo y la mejor manera de hacerlo es traer a estos que han migrado en contra de sus voluntades y de manera muy sutil y de manera muy audaz hacerlos hijos de Babilonia. Dice, nos hemos hecho ya con sus ciudades, nos hemos hecho ya con sus tesoros, nos hemos hecho ya con sus dioses, ahora queremos a sus jóvenes. Nos haremos con ellos mientras son jóvenes, mientras todavía son tiernos. Nos van a servir toda la vida y para que no se conviertan en traidores con el tiempo, vamos a hacer un cambio radical, un auténtico lavado de cerebro, muy metódico y muy lento. Así que con ese propósito vemos cómo Nabucodonosor envía a este hombre, Aspenaz, jefe de los oficiales de la corte, en una misión especial. Y le pide que él tome de todos aquellos jóvenes que han sido traídos, imaginaos, de más de 800 kilómetros de distancia, que él tome, haga una selección, una especie de Mister Universo, ¿verdad? Que tienen que ser hermosos, dice, al mismo tiempo tienen que ser inteligentes. Bueno, la flor y nata de Jerusalén. Aquellos que habrían llegado a ser los líderes del pueblo de Dios allí en Jerusalén, él quiere que lleguen a ser ciudadanos de Babilonia, pensando como un babilonio, apasionándose por las cosas de Babilonia. Ahora, eso es lo que quiere Nabucodonosor. Ahora, pensemos en estos jovencitos. Llevan un tiempo allí en campos de concentración, en Babilonia. Llevan tiempo en esos guetos horrorosos, sucios y pasando hambre. Y ahora son llamados a esta preselección. Y les dicen cuál es la oferta, imaginaos. Pasar de villamiseria a estar en el palacio. De comer pan y agua, ahora comer y beber los mejores manjares que se sirven en el palacio real. Es ahí donde nosotros vamos a encontrar aquellos que habrían sido líderes del pueblo de Dios. El pueblo de Dios se va a quedar sin líderes si Babilonia consigue lo que se propone. Y aquí vemos nosotros a estos jovencitos, son muy jovencitos, por lo tanto inexpertos, por lo tanto vulnerables. Son fácilmente impresionables, ¿verdad? Es como estos equipos que fichan a niños ya de 8 o 10 años para equipos que tienen mucho dinero. Son chicos sin convicciones fijas, chicos que están en un campo de concentración y que se les ofrece salir de ese gulag para ir a tener lo mejor posible, cosas que incluso muchos nacidos en Babilonia no iban a tener. O sea que la oferta es tentadora, ¿verdad? Eso es lo que el mundo ofrece también a los jóvenes, a los hijos de los creyentes. Allí aquellos chicos que tienen que estar luchando por sobrevivir, porque no le roben ese abrigo que es el único que tienen, o ese chusco de pan duro que es lo que piensan comer para la cena, ahora se les hace esta oferta tan generosa. Y ahora nos encontramos en el palacio. Chicos inteligentes, se les dan libros, se les ponen los mejores maestros y tutores, se les hacen promesas de vocaciones, de carreras, de trabajos estupendos, de posiciones de liderazgo, de grandes carreras. No solamente la posibilidad de dejar ese estatus de esclavo, sino de llegar a ser la flor y nata de Babilonia. Se les ofrece una beca en la Complutense, en Harvard, en Cambridge. Se le ofrece algo que jamás habrían podido pensar, ni siquiera cuando estaban en Babilonia. Nabucodonosor quiere que ellos sean babilonios de corazón, de espíritu, de cuerpo y de alma. Los quería separados de Jehová, que olvidasen al Dios de sus padres. Y para eso quiere impregnarles la filosofía, los criterios, la manera de pensar, la cosmovisión Babilonia. Para eso tenían que asimilar la cultura, el modo de vida, los valores. De tal manera que olvidasen cualquier cosa que hubiesen escuchado en sus hogares de pequeño, allí en la lejana Jerusalén. Él quiere que cuando se cuente un chiste babilonio, de esos que tiene su juego de palabras y tal, que estos chicos se rían los primeros. Que se apasionen por aquellas cosas que solo aquellos que llevan 4 generaciones y tienen 8 apellidos babilónicos, ellos también se sientan identificados. La meta del rey era que vieran el mundo desde la perspectiva de Babilonia. Y por eso toma a estos hombres que son expertos en el control de las personas y en sus mentes, de tal manera que tocasen todos los aspectos posibles de la vida de una persona, todas las teclas, todas las clavijas, incluida también la dieta. Ahora nos preguntamos, ¿y tan importante es la comida? Cuando viajamos a otro país, pues nos choca el idioma, nos choca la manera de vestir, el clima, los paisajes y también la comida. Cuando tienes que comer una cobayita frita, cuando tienes que tomar bocadillos de palta, que cuando te lo dicen no sabes ni lo que es, o quinoa, ese tipo de cosas, que yo hace unos días tuve que tomar la chicha morada, no sabes lo que te puedes esperar. Esas cosas nos chocan, ¿verdad? Y por educación, por respeto y por gratitud, pues te lanzas a ello como si no hubiese mañana, ¿verdad? Pero llegas a casa y dices, esta gente no come comida de verdad. Es que no hay solo un poquito de lo que yo estoy acostumbrado, ¿verdad? Porque fijaos que la comida es una forma de autoexpresión. ¿Qué le pasa a muchos jóvenes cuando se casan? Que su esposa está ahí con su recetario y lo hace lo mejor posible, pero es que no es como la de mamá. La paella está bien, o la fabada está bien, pero no es como la de mamá. Hay una identificación con esos sabores de nuestra infancia o de nuestra cultura, ¿verdad? Dice el rey, versículo 5, le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía. No era tal vez una dieta muy lujosa conforme a nuestros criterios. Lo importante es que era un menú babilónico, con especias, con hierbas, con productos propios de Babilonia, servido por manos babilónicas. ¿Os habéis dado cuenta? Claro, hay que tener por lo menos la edad que yo tengo para pensar. Antes, lo mejor que podía pensar alguien era un buen bocata, ¿verdad? Con un trozo de chocolate dentro, o con esa nata, ¿verdad? Cuando las madres hervían la leche y esa nata se ponía allí con un poquito de azúcar, qué bueno estaba eso, ¿no? No, ahora lo que queremos es el burger y la pizza, ¿verdad? O la pasta italiana. De tal manera que el mundo se está igualando por los sabores, y donde quiera que vayamos, vamos a un sitio de estos de comida basura. ¿Es comida basura? Sí, pero por lo menos sé qué basura, qué tipo de basura es, ¿verdad? De manera que viajamos a cualquier lugar del mundo y podemos comer exactamente las mismas cosas. ¿Hay alguien que está queriendo que perdamos nuestra identidad para que tengamos una identidad común, neutra, de tal manera que ya perdamos la noción de patria, de nación? Al fin y al cabo, nos da igual donde estemos si vivimos de la misma manera. Como fuese aquella dieta, lo cierto es que era distinta de la dieta que se comía en Jerusalén. todas las cosas en las vidas de estos chicos tenían que cambiar. Y la antigua manera de comer y beber que habían recibido de sus padres, eso tenía que quedar en el olvido. Sé que entre nosotros hay muchos inmigrantes y hay ciertas cosas que hoy hay tiendas que siempre encuentras algún chino que vende justo ese producto, pero hay ciertos sabores, ciertas cosas que no se pueden tener porque a lo mejor de tu país aquí se estropea y por eso siempre estás deseando aquello. Bueno, a estos jovencitos que tenían poca memoria de lo que comieron en Jerusalén, se les quiere extirpar también en el paladar aquellos sabores. Todas las cuerdas que les ataban al pasado, que les ataban a Jerusalén, que les ataban al Dios cuya morada era presente en Jerusalén, todas esas cuerdas tenían que ser cortadas. Atrás tenían que quedar los valores del pueblo de Dios. Y a estos chicos que se les pasa primero por ese gueto en Babilonia, ahora se les ofrece todo lo que quieran, simplemente sometiéndose. Y fue precisamente en este asunto de la comida donde Daniel trazó una raya en el suelo. Dijo, de aquí no paso y de aquí no dejo pasar a nadie. Cuando se le estaba entrenando en las letras y la lengua de los caldeos, como dice el versículo 4, él no protestó. Si hay que aprender el idioma, se aprende. Cuando le asignaron un nuevo nombre, él no protestó. Si me han de llamar así, que me llamen. Pero cuando se le propuso una nueva dieta, él no se conformó. Los cristianos muchas veces se encuentran con muchas cosas semejantes. Los jóvenes, nuestros jóvenes, nuestros niños, están yendo a escuelas y a universidades en las cuales se enseñan cosas con las que no están de acuerdo. Pero claro, nosotros no queremos que nuestro niño sea el raro que siempre pone pegas a todo lo que dice el profesor de biología o al profesor de filosofía o al profesor de género, ¿verdad? No queremos que nuestro niño sea señalado. No queremos que sea diferente. Así que casi que hasta cedemos, le animamos a que se haga uno como los demás. No queremos levantar la bandera de la no rendición. Y por eso nuestro hijo no levanta la mano cuando alguien dice algo contrario al honor que Dios merece. El típico profesor que dice, bueno, si hay algún cristiano en la clase, tal vez se ofenda, pero, y entonces ofende. Claro, y nuestro niño, nuestro joven en la universidad se aguanta, pero el otro tiene el poder de aprobar o suspender. Y como ve que su padre también ha transigido en otras cosas, pues el niño también se entrega a eso. Y aquí vemos nosotros a este hombre que dice no. Protestó. Cuando le llamaron Belsasar, eso no le importó. Por cierto, fijaos que su nombre significa Daniel. Dios es mi juez. Y ahora le llaman Belsasar. Bel es el nombre de uno de los dioses de Babilonia. Belsasar significa Bel protege al rey. A él no le importó que le cambiasen el nombre. Ananías, su nombre significa la gracia del Señor, lo llamaron Sadrach, mandato de Acú, otro rey, otro dios de Babilonia. Misael, cuyo nombre significa ¿quién es como el Señor? Ahora le cambian el nombre por Mesac. ¿Quién es lo que es Acú, otro dios de Babilonia? Y Azarías, Dios es mi ayudador, lo llamaron Abednego, que significa siervo de Nego o de Nebo. Fijaos que ni Daniel ni sus compañeros ofrecieron ninguna resistencia a los nombres con los cuales ellos fueron llamados. Que me llamen lo que quieran, que eso no me va a ofender. A nosotros también nos llaman cosas, ¿verdad? Nos llaman fanáticos, nos llaman ratas de iglesia, nos llaman radicales, fundamentalistas, o lo que cualquiera quiera decirnos, santurrones, puritanos. Y eso pues nos puede hacer sonreír, ¿verdad? vienen madres y dicen, a mi hijo le han puesto, a mí de pequeño me llaman prote, por lo de protestante en el barrio, ¿verdad? Éramos los protes. Y en el barrio seguimos siendo mis hermanas y yo los protes. Llega un momento que haces callo y casi si no te lo llaman, casi que lo echas de menos, ¿verdad? El Señor dice, bienaventurados seréis cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Y a estos hombres, a Daniel y sus compañeros, estos compañeros, no les importó el nombre que les pusieran. Así que él mantuvo el buen ánimo, pero al mismo tiempo, en una cosa determinada, él trazó una línea y dijo, de aquí nadie me va a hacer pasar. Hemos oído la historia de aquel soldado que todos los meses cuando cobraba, bebía más de la cuenta. Y volvía por la noche al cuartel y trazaba una línea y decía, que nadie pase de esta línea. Claro, eso lo hacía cuando estaban todos durmiendo, los molestaba. Y eso mes tras mes. Hasta que un día uno que entraba nuevo, uno joven, harto de que le despertaran, pues se acercó a él y pasó la línea. Aquel soldado borrachito dijo así, entonces trazó otra línea más atrás. Bueno, eso es lo que hacemos a veces los cristianos, ¿verdad? Tenemos unos principios, trazamos unas líneas, hasta que alguien nos empuja. Dicen, bueno, no te preocupes, trazo otra un poco más atrás. Somos incoherentes con nuestras creencias. Porque la amistad con una persona no encaja con esta línea que traza la palabra del Señor. Porque tal vez este posible novio o novia no estaría de acuerdo y por si acaso trazo la línea más atrás. O esta comunidad de iglesias o fraternidad de pastores o lo que sea, pues no cree lo mismo. Entonces, bueno, yo trazo líneas flexibles según la conveniencia. Así hemos visto a lo largo de la historia como iglesias, denominaciones, misiones, que en un momento dado trazaron una línea y dijeron de aquí no vamos a pasar, pues solamente tuvo que pasar un poco de tiempo y un poco de presión del grupo para que ellos trazasen otras líneas donde a otros les convenía. Eso es lo que nuestros jóvenes también están sufriendo y a lo que están sometidos, ¿verdad? ¿Hasta cuánto puedo llegar en mis relaciones con mi novio o con mi novia? ¿Es bueno o no es bueno tatuarme o hacerme un piercing? ¿O llevar, no sé, los pantalones rotos por las rodillas o no, la falda más alta o más baja, o el pelo cortado a lo nazi o el pelo largo? Ese tipo de cosas, ¿verdad? Que en un momento pudimos marcar líneas muy claras, hoy en día o no hay líneas, o están difusas, o el suelo está lleno de diversas líneas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque llega alguien con carisma, con personalidad, con mucha energía y o con una gran hueste de seguidores y nosotros decimos, no voy a ser yo el único que se quede fuera de este carro. Pero Daniel no estaba, este joven Daniel no estaba dispuesto a mover la línea y él la trazó en el asunto de la comida. Ahora, nosotros podemos pensar que esto de la comida es una tontería. Incluso podemos ir a la carta a los romanos, a la primera carta a los corintios y ver cómo el apóstol pues tampoco hace un asunto de estos de vida o muerte, qué dieta hemos de tener o no, y entonces da cierta flexibilidad. Alguien podría decir, Daniel, no seas tan tiquismique, no seas tan delicado. Hay ciertos productos que nunca tendremos. O sea, que para qué anhelarlo si no están disponibles en los supermercados de Babilonia, ¿verdad? Y fijaos que quien es así, pues toma la postura de un fariseo. Hay que ver cómo era esta gente. Tenían antes de comer que tener unas ceremonias, unos lavamientos. Tenían que tener unas dietas especiales, muy estrictas. Y fijaos que a veces tenemos el enemigo en casa. Y son otros cristianos los que nos dicen, hombre, no te pondrás con los fundamentalistas, ¿verdad? No vas a ser de estos radicales. Vale, hace un siglo, pues las cosas eran así, pero bueno, La iglesia tiene que evolucionar y tenemos que adaptarnos a nuestros tiempos. No seas un fariseo. Pero Daniel no era un fariseo. Daniel tenía el espíritu del Mesías. Daniel se dio cuenta de que aquel asunto secundario de la comida pertenecía a un sistema anti-Jehová. Había cosas que él no podía eliminar de su vida. No podía volver a Jerusalén. No podía obligar a la gente a que le llamasen Daniel cuando no querían. No podía decir, no, yo solo hablo la lengua de los hebreos. No, había cosas en las cuales él había hecho grandes concesiones. Pero en asuntos personales tan íntimos y donde el Señor había puesto una serie de normas respecto de lo que su pueblo podía o no podía comer, ahí él no estaba dispuesto a ninguna negociación. El menú aquel no era accidental. La gente nos dice en nuestros días que admira nuestra religión, que les parece bien que en un mundo de incrédulos haya gente que crea algo, pero dice, pero eso quédatelo para ti. Daniel, vale, cuando tú te prepares algo en casa, allí en el microondas, en la cocinita que te han puesto, ahí haz lo que quieras, pero no vengas a molestar, no vengas a mover el barco que ya bastante tormenta hay alrededor. El rey Nabucodonosor se habría reído si hubiera escuchado esto, porque para él todas las cosas en su vida estaban impregnadas por la religión. Cada comida que se realizaba en el palacio real era una comida sagrada. Igual que nosotros en nuestros hogares damos gracias a Dios, a Jehová, a través de Jesucristo y por medio del Espíritu Santo por los alimentos que vamos a tomar, de tal manera que para nosotros una comida de alguna manera es un acto espiritual, también lo era para los babilonios. Solo que nosotros pedimos al Dios verdadero la bendición sobre lo que Él nos ha dado. Ellos daban las gracias y consagraban aquella comida a sus dioses. Así que no era simplemente que esto está muy picante o que esto está muy amargo, yo le echaría un poquito más de sal, un poquito menos de ajo. Era un asunto espiritual. Para ellos todo lo que comían eran regalos de los dioses de Nabucodonosor. Y como Dios le había dado la victoria a Nabucodonosor a través de sus dioses sobre el Dios de Israel, cada vez que comiesen de esa mesa, estaban celebrando aquellos dioses que supuestamente eran superiores que el Dios de los judíos que se había dejado conquistar o había dejado que su pueblo estuviese ahora en derrota. Las comidas en aquel palacio estaban presididas por sacerdotes de aquellos dioses. Así que ellos daban gracias a sus dioses y querían que Daniel y sus compañeros también participasen en lo mismo. Y Daniel pensó, ¿qué concordia tiene Dios Jehová con Belial? ¿Qué comunión tiene el templo de Dios con los ídolos? Eso es lo que entendió este jovencito Daniel. En aquel comedor había mucho peligro. Claro, había más peligro en el foso de los leones. Pero él vio más peligro en el comedor que el que podía ver en el foso de los leones. ¿Cuántas veces somos seducidos en torno a una comida? Se nos invita a un restaurante para luego vendernos unas mantas o una batería de cocina, que es lo mejor en este asunto, o un seguro de vida o un plan de pensiones. ¿Y cómo le vamos a decir que no a quien nos puso tres platos y postre, verdad? Y por ahí nos desangramos, no solamente en el momento, esa comida nos la pagan, pero tenemos que firmar no sé cuántas letras, un compromiso a veces de por vida. Ese es el peligro que vio Daniel. Daniel trazó la línea en este asunto de la comida. Él vio que en aquella sala del banquete habían leones que se lo podían comer. Si Daniel hubiese sido infiel en el comedor, posiblemente se lo habrían comido los leones. Si nosotros comemos con Belial, posiblemente los leones nos coman a nosotros. Si nosotros no tenemos una ética bíblica, Un auténtico temor de Dios mayor que el temor de nuestro entorno, de la presión social. Posiblemente también seamos devorados por las mismas presiones. Ahora, fijaos que a veces nos planteamos, cuando leemos situaciones como esta, nos planteamos, ¿sería yo capaz de soportar esto? ¿Un horno ardiendo? ¿Un foso lleno de leones? ¿Sería yo capaz de soportar el martirio? Quiero decir una cosa, eso ocurre, gracias a Dios, muy pocas veces. Nosotros somos probados en cosas menores. ¿Cómo lo estás haciendo hoy? ¿Cómo te comportas tú en una boda, en esa comida de fin de año, donde se come mucho y se bebe más? ¿Cómo te comportas tú en clase, cuando lo que te ofrecen no es un banquete, pero tal vez algo que te puede intoxicar? ¿Cómo te comportas tú en esa reunión de aquellos amigos con los cuales estudiaste y tú ahora eres cristiano, pero una vez cada tanto quedáis y recordáis aquellas cosas que os hacían reír y donde lo pasabais tan bien? Nos vemos en esta situación. ¿No somos puestos en el paredón? ¿No somos puestos ante los leones? Nuestras pruebas están en si asistimos o no a esa boda entre dos hombres o entre dos mujeres. O a esa primera comunión o a ese bautizo. Esos son nuestros problemas. Ahí es donde nosotros trazamos la línea o no la trazamos. Ahí es donde nosotros somos puestos a prueba. Así que no pienses en qué harías tú a 800 kilómetros de casa y tomando esa dieta tan antipática. Piensa en estas cosas cercanas, donde somos nosotros probados cada día. Este capítulo 1 de Daniel es muy triste. Y es triste porque fueron muchos los jóvenes llevados de Jerusalén a Babilonia. ¿Cuántos tuvieron este discernimiento? ¿Cuántos se mantuvieron firmes? Solamente se mencionan a estos 4. Y pensamos, si Daniel no hubiese señalado este peligro, quién sabe si incluso los otros 3 tampoco hubiesen sido conscientes. Y fijaos que a veces decimos, bueno, ¿y qué puedo hacer yo en un mundo donde somos una absoluta minoría? El Señor, para su gloria, ha levantado hombres y mujeres que estaban tan solos como Daniel y sus 3 compañeros. Hace 500 años, un solo monje se levantó y protestó contra un sistema que se llamaba cristiano y negaba la gracia de Dios. Él no hizo componendas, llegó a reunir un ejército, ya somos 3,000, hizo unas papeletas a ver cuántos están conmigo. No, él solo se enfrentó a esa situación. Y lo mismo podemos hablar hace poco más de un siglo, cuando el liberalismo estaba destruyendo la iglesia de la manera que lo estaba haciendo. El Señor levantó hombres como Titi Shields en Canadá o Gresham Machen en los Estados Unidos, que se levantaron, levantó a un Spurgeon, el cual sufrió en su propia salud el desprecio de prácticamente de todas las iglesias en Inglaterra, pero él mantuvo la raya que por la gracia del Señor había trazado. En nuestros días en España tenemos jóvenes como Will Graham, que han trazado una línea, que han visto las orejas al lobo del liberalismo y están ganándose la antipatía, los insultos casi a diario de la llamada iglesia evangélica, pero no han transigido. Ha levantado hombres como Israel Sanz, otro joven pastor aquí en el sur de España, que ha sido capaz de enfrentarse a toda la Unión Bautista, que defiende posturas liberales. Pero se levantan y están ahí. No son mayoría, son minoría, son vituperados, no solamente por el mundo, sino por aquellos que se supone que son sus hermanos en la fe. El Señor nos llama a cada uno de nosotros a considerar dónde ha trazado Él la línea. y a no dar un paso atrás en ella. Y eso ha sucedido tantas veces en una pequeña iglesia local que comienza a desviarse porque alguien trae un libro que parece que todo el mundo lo está leyendo y trae un programa para crecer en 40 días, en 40 semanas o 40 meses y todo el mundo no habla más que de eso y hay alguien que dice, ¿y esas enseñanzas están en las Escrituras? Y él se mantiene firme. Y se burlan y lo rechazan y lo proponen para que deje de ser diácono, anciano, pero se mantiene firme. Y hace falta en la iglesia hombres y mujeres, jóvenes y mayores como estos. No esperar a ser mayoría o tener el poder en nuestras manos. Pero claro, en lugar de eso muchas veces decimos, hay que tener un quid pro quo, ¿verdad? Hay que saber ceder un poquito. Le damos un poco para que ellos también nos den. Visitamos templos de tinieblas para ver si supuestamente también estos vienen a escuchar la palabra. Nosotros tratamos de negociar. Como si en esa negociación estuviese la capacidad de que las personas reciban la gracia. Señor, obra por su Espíritu Santo cuando somos fieles predicando la palabra. No tenemos que negociar con el mundo y con el pecado. Y fijaos qué triste el versículo 6. Se habla de que muchos fueron llevados, dice, entre esos muchos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. ¡Qué pena! Solo 4 entre multitudes de jóvenes. Muchos se habían rendido. Veían que era imposible mantener los criterios de Jehová, la ley del Señor. Dijeron, lo más fácil es acomodarse, tomar una postura camaleónica. Vamos a intentar que no se nos note el acento, que no se nos note que comemos con asco estas cosas que nos dan los babilonios. Pero Daniel no tenía complejo de mártir, ¿verdad? Tampoco es que fuese testarudo y empecinado, simplemente pidió permiso para no comer y lo hizo con mucha cordialidad. Daniel habló con la persona adecuada, se armó de valor y con mucho respeto pidió ser eximido de aquello que era una obligación que venía, la orden venía del rey. La respuesta de este oficial del rey es, Daniel, mira, es que me juego la vida. Si el rey observa que he hecho una concesión con vuestra dieta, y si os nota pálidos y decaídos, me estoy jugando el cuello. Entonces le hace una propuesta. Fijaos que él, el que se niega a comer aquello, es el que tiene la sartén por el mango. Él es el que propone y Dios le da gracia ante los ojos de aquella autoridad. Y el hombre lo piensa y dice, bueno, si me lo han dado 3 años para transformarlo, 10 días en 3 años, no será mucho, ¿verdad? Y le concede esos días. Y mientras Daniel y sus compañeros temían lo peor, vemos cómo el Señor obra en el corazón de este babilonio, un especialista en transformar las mentes de los jóvenes. Y ahora el Señor pone en su corazón hacer una concesión con estos 4 hombres. Estos chicos vieron que el Señor estaba allí obrando, que podemos ser mayoría. Podemos ser minoría. Las cosas pueden estar muy en nuestra contra, pero el Señor es el que toca los corazones. El Señor es el que cambia las voluntades. El Señor está de nuestro lado. Fijaos que no solamente este siervo, sino el propio Nabucodonosor va a ser tratado por el Señor. Así que lo que estamos diciendo es, tenemos que ser sabios y saber trazar una línea. Tenemos que confiar en que el Señor nos ayude. Fijaos lo que dice el versículo 9. Qué hermoso. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. El Señor obrando de manera silenciosa. Dios bendice a aquellos que le obedecen. Dios honra a los que le honran. Y aquí tenemos en este primer capítulo de Daniel, que nos llama a vivir vidas constantes en los caminos del Señor. El Señor nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y estos hombres aman a este hombre y dicen, no vamos a poner en juego tu cuello. concédenos solamente por un poco de tiempo y te demostraremos que nuestro Señor nos bendice y que tú no vas a estar en peligro. El Señor nos dice que seamos prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Así que estos no exigen, no se ponen en huelga de hambre, no pintan un autobús con unos eslóganes y lo llevan por toda Babilonia para tratar de conseguir audiencia y popularidad de manera discreta y respetuosa. Al mismo tiempo firme, mantienen la línea que han trazado. Es interesante cómo termina el capítulo. Dice, y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Fijaros que el plan era que Daniel no acabara el curso, que no llegara a ser ese gran profeta de Dios que llegó a ser. El plan de Satanás era a través de esto o absorberlo o acabar con él. O te haces como un babilonio, o te quemas o te comen los leones. Ese era el plan de Satanás. Pero aquí vemos un hombre que por la gracia de Dios y con el Espíritu de Dios en él se mantuvo firme en sus creencias. El plan de Dios era diferente. El plan de Dios era que este jovencito que había sido llevado como esclavo a Babilonia tuviese una influencia tremenda sobre aquel imperio. Fijaos que nos dice que él estuvo allí hasta el año primero del rey Ciro. Lo que para nosotros es un salto de 21 versículos, supuso un salto de 75 años. Daniel sobrevivió, no aquella prueba de momento, no. Nabucodonosor, para el versículo 21, Nabucodonosor ya está olvidado. Aquel gran rey poderoso que quiere manipular las mentes de estos jóvenes, ese ha pasado ya. Ya está en el olvido. 5 reyes más tarde, 2 imperios más tarde, porque sabemos que Persia dominó Babilonia, así que estos que eran el top del mundo, ahora han dejado de existir como tal. Ahora el Señor ha levantado a otro, a Ciro, el rey de Persia. Un rey pasa, otro, y ahí está Daniel. Ya no es un jovencito en el versículo 21, ya es un hombre mayor, de más de 80 años. Estos pasaron como el tamo que arrebata el viento. Pero aquí tenemos un hombre que se mantiene firme como ese árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. ¡Qué año tan formidable fue el primer año de Ciro, rey de Persia! Porque allí el Señor obró no solamente en el corazón de un eunuco que cuidaba de aquellos jovencitos, no. El Señor obró en el corazón y en la voluntad del rey del mundo, del hombre más poderoso de la tierra, que dijo, quiero que estos vuelvan a su tierra y voy a financiarles el viaje y la reconstrucción de su ciudad y de su templo. El Señor estaba allí obrando, siendo fiel a aquellos que le habían sido fiel. ¿Por qué? Porque durante 70 años el pueblo de Dios continuó existiendo dentro de Babilonia, no eran mayoría, no eran notables, no tenían pequeños lugares de reunión aquí y allá, pero había hombres fieles que no doblaron sus rodillas ante Baal. Por medio de la gracia de Dios, este jovencito llegó a conocer tiempos mejores. Daniel no tiene que ser un libro cerrado para nosotros, es una advertencia permanente a la iglesia para que no transija jamás con el pecado. Mejor morir que transigir. Mejor morir que capitular. Mejor morir que contaminarse. Ya digo, no siempre la prueba va a estar en el foso de los leones. No siempre va a estar en el horno de fuego. Hay una palabra que no tiene cabida en el vocabulario del cristiano, que es rendirse, que es capitular, que es negociar, que es ceder, que es entregarse. Solo por medio del Hijo del Hombre, ese mejor que Daniel en todos los aspectos, ese cuyo espíritu estaba en el corazón de Daniel, nosotros también en este mundo que nos quiere manipular, que ya hace que todos vistamos igual y cada 2 o 3 años cambiemos la manera de vestir, que adquiramos un lenguaje que no era nuestro propio, ahora todos aquí somos mínimo bilingües porque El menos de nosotros habla 200 o 300 palabras en inglés, que ya se ha hecho un idioma común para todos, ¿verdad? Esas cosas nos las van cambiando y seguirán intentándolo y seguirán queriendo tener a nuestros hijos. Pero padres, leedle esta historia a vuestros hijos y sed vosotros para ellos un ejemplo. No le pidáis aquello que vosotros mismos no hacéis. El Espíritu de Dios que obró en Daniel es el mismo que está en nosotros los cristianos en nuestro tiempo. La situación es la misma. Estamos en esta Babilonia. España no es mejor que Babilonia. Las presiones del mundo secular, las presiones del mundo universitario, de los filósofos y los que plantean la manera de vivir en nuestro tiempo, no es menor que la que hubo en Babilonia. Pidamos al Señor que el Espíritu que moró en Daniel y en sus cuatro compañeros more también en nosotros. Y que seamos siquiera el último reducto en toda España, en Madrid, en el mundo. Aquí estamos nosotros. Somos el hazmerreír de la sociedad donde estamos. Pero el Señor nos llama, donde quiera que estemos, a ser sal y luz. Tengamos cuidado con las cosas pequeñas. No te plantees si serías capaz de aguantar el tormento de la Inquisición. Piensa en las cosas pequeñas, en las especias en las que cada día vas adquiriendo los sabores del mundo, los tomas como propios y vas perdiendo los sabores de Jerusalén. Señor nuestro Dios, confesamos que muchas veces cedemos no ante grandes presiones del mundo, sino a cosas muy pequeñas. Cosas que nos parecen inocentes, cosas que nos parecen minucias, baratijas. Pero Señor, nos damos cuenta de que es en estas pequeñas cosas donde nos vamos desangrando, donde vamos dejando que la filosofía de este mundo cautive nuestros corazones. Señor, ayúdanos a despertar en este mismo día, Señor, que a lo largo de estos estudios que vamos a tener, si tú lo permites, en las próximas semanas, nosotros seamos conscientes de los desafíos a los que tú nos has llamado en estos tiempos. Señor, ponemos en tus manos especialmente a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Señor, sabemos que la influencia que nosotros tenemos en cuanto a tiempo y a ocasiones es mínima comparado con la influencia del mundo que de mil maneras está intentando devorarlo. Oh Señor, que seamos hombres y mujeres, que con el espíritu que tú pusiste en aquel joven Daniel, nosotros seamos ejemplos para ellos. Señor, que no titubeemos a la hora de llamar pecado a lo que tú llamas pecado. Que no dejemos, Señor, de llamar virtud aquello en lo cual tú te gozas. Que nos llamen como nos llamen. Que tengamos que adoptar ciertas costumbres del mundo porque vivimos en este mundo. Todavía no estamos en tu presencia, ya alejados del pecado y de todo lo que conlleva. Pero Señor, que sepamos dónde tú has trazado las líneas, que son innegociables. Te pedimos perdón, Señor, porque ya hemos cedido demasiado. Ya hay mucho terreno que posiblemente será imposible de reconquistar. Señor, haznos mantenernos firmes. Te damos gracias, Señor, por aquellos que nos han precedido. En esta misma congregación, unos han ido, otros han venido, pero Señor, te damos gracias por aquellos que han permanecido fieles y firmes. No permita, Señor, que olvidemos los dones que tú has dado a la Iglesia. Señor, en este año de tanta celebración, que no celebremos de manera superficial algunos de los que son los héroes de nuestra historia, sino que los emulemos en todo aquello en que ellos imitaban a Cristo. Es para tu gloria y es en su nombre que te lo pedimos. Amén.